nada es como pensé. En la montaña el silencio puedo cruzar también.
Lo que estás escuchando es Santiago Motorizado. La canción se llama Lo que perdí. Y hace unos días la escuchábamos en Nacional Rock 93.7 y te contábamos que esta canción es parte de la música de la serie de Cro-Magnon. Y por eso, en esta tarde, estamos en comunicación con Josefina Lisitra, guionista de esta serie que se puede ver por Amazon Prime. Hola, Josefina, ¿cómo estás? Yamila Segovia te saluda.
¿Qué tal, Yamila? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. La verdad que es mientras escuchaba la canción ya uno se conmueve, ¿no? Porque es algo que nos sucedió a todos, esta tragedia en Cro-Magnon. Este año se cumplen 20 años y a veces estos números redondos hacen que reflexionemos, que pensemos, que debatamos, y me parece que la serie también abre ese espacio, ¿no?
Sí, me parece que más allá de que lo hayamos buscado o no, era inevitable, justo con el número redondo que nos acompaña y trayendo un tema que sigue sin ser fácil,
claro.
Que divide opiniones respecto de las responsabilidades, respecto de cómo abordar esa parte de nuestra historia. También es evocativo porque nos pasa que mucha gente nos escribe, a mí, a mis compañeros guionistas, que son Pablo Plotkin y Martín Battenberg también,
sí,
a las directoras, a los actores, a las actrices, nos escribe gente contando, bueno, desde que vivieron y pasaron por Cro-Magnon ese día, hasta dónde estaban ellos cuando escucharon la noticia. Es como un punto, se transformó en una especie también de puntapié, para que todos nos acordemos un poco de qué era de nuestra vida en ese momento. Y eso quizás no lo teníamos tan imaginado cuando pensamos la serie, que arrastraba un universo de recuerdos tan amplio. No solamente el recuerdo de la tragedia en sí, que es muy oscuro,
sí,
sino de lo que era de nuestras vidas en ese momento, cuando sucedió.
¿Cómo es que surge el proyecto? Porque, claro, seguramente uno piensa, bueno, pudo haberse hecho un documental en vez de una serie, que es una ficción, ¿no? Hay un desafío ahí a la interpretación, a los diálogos, a todos, que bueno, después vamos a repasar un poco lo que son los capítulos y demás. Pero ¿cómo es el primer acercamiento a la idea, ¿no? Digamos, ¿por qué, cómo surge? Y bueno, deciden después llevarlo a cabo.
Hubo un primer acercamiento que tuvo Víctor Bo, el padre de Armando Bo, que es actor, es productor, y todos lo conocemos como de sus épocas como actor, y Víctor es una persona muy consumidora de medios, de diarios, de noticias, y cuando se cumplieron 15 años de la tragedia, Víctor le dijo a Armando Bo, que es el que tiene About, la productora para la que yo escribo y que sacó esta serie, le habló, le dijo que le parecía como una historia fuerte, importante, que hacía a la hechura de nuestro país y que no estaba siendo abordada todavía desde la ficción. Armando retomó esa propuesta, ese planteo más del orden del universo familiar, porque obviamente son padre e hijo. Y ahí empezó a avanzar junto con la productora, con Mercedes Renque, que fue quien produjo también la serie, y con toda la estructura que hay detrás de About, me convocaron a mí, ya con esta idea como más general, y de ahí, y ahí empezamos a armar un equipo y a pensar cómo íbamos a trabajar esta historia, que es cierto, había una idea de hacer un abordaje desde la ficción, con todo el riesgo que eso supone, pero también pensando que si había algo para decir, o si sentíamos que teníamos algo para decir, era desde ese abordaje, que es el que nos permitía también un poco contar qué es lo que, bueno, lo que perdí, pensando en lo de Santiago Motorizado, qué se perdió. ¿Qué se perdió cuando sucedió Cro-Magnon? Hubo una referencia que nosotros tomamos en ese momento, esas cosas que uno ve cuando estás haciendo, bueno, mirás series, mirás películas, como por placer y como parte del trabajo, y en ese momento, cerca del 2020, 2021, empezamos con la pandemia, hubo una serie muy, muy buena que se llamó que se llama It's a Sin, que es una serie inglesa que cuenta la llegada del HIV, del SIDA en realidad, al Reino Unido en la década del 80, y la forma de abordar que tienen de esa historia y de esa irrupción, de la tragedia, es contar cómo era ese mundo que se perdió después con el, lo que sería el SIDA, cómo eran esas vidas, esas ganas de hacer cosas, de construir cultura, de construir desparpajo, de vivir, qué es lo que murió con eso. Y pensamos que era una buena referencia para pensar la serie, que es contar también qué se perdió, cómo, qué tipo de universo había y se vio como pervertido, trastocado de alguna manera por la erupción de, bueno, de esta tragedia o masacre, como también se la suele plantear. Y así es como decidimos encararla, pensando en construir eso que después se va a perder.
Claro, porque entonces, digamos, tienen un trabajo ya de años, ¿no? De pensar, de abordaje, de pensar no solo en la temática, en cómo lo iban, nada, llevar a cabo, porque si hace 5 años en principio vienen trabajando el tema, no es que, bueno, sí, hacemos una serie de Cro-Magnon y en un año más o menos lo tenemos porque tenemos el equipo armado, sino que fue algo en otro tipo de compromiso.
Sí, totalmente. Bueno, yo vengo del palo del periodismo, fui periodista casi, no sé, más de 25 años, escribiendo como más crónica periodística, como que es un trabajo más de largo aliento, que a veces iba a libros, a veces iba a crónicas, y lo que yo veo que hicimos con Cro-Magnon está como muy cerca del periodismo de mejor calidad para mí, pero dentro de un registro que es de ficción, claro, nos documentamos mucho. Hablamos con muchos sobrevivientes, hablamos con familiares de sobrevivientes, leímos todo lo que se podía, vimos el juicio, tratamos, más allá de que después haya opinión, cada uno por supuesto que puede tener sentirse más o menos afectado y tener una opinión u otra, pero lo trabajamos con mucho amor, con un fondo de tristeza también, porque es una historia triste, claro. Y con mucha... con un imperativo nuestro interno de hacerlo con respeto y por lo menos el tiempo que nos tomamos es solidario con esa idea de respeto, pues nos tomamos tiempo para pensar todo lo más que pudiéramos.
La serie recorre durante 8 capítulos, en principio como la previa de un grupo de amigos, porque bueno, recordamos, como bien dijo Josefina, que es una serie de ficción, ¿no? Digamos, no es que, si bien obviamente este dato periodístico de buscar, de indagar desde el respeto y también el compromiso y buscar justamente datos y demás para, bueno, calculo para no errarle en algo que capaz es evidente o capaz que puede llegar a doler en quien lo recepciona, quien lo vea, supongo también que fue esa búsqueda. Es una serie de ficción y durante, bueno, los primeros capítulos habla de un grupo de amigos, cómo se relacionan entre ellos y también con la música, hasta que llegan a los recitales, que fueron justamente la serie de recitales de Cro-Magnon, y después como el primer acercamiento a las declaraciones, ¿no?, del juicio. En principio es una primera temporada, bueno, obviamente generó muchísimas opiniones, como decís, pero ¿cuál fue la reacción, por lo menos, de las personas que ustedes habían conversado en la previa? ¿Tuvieron alguna devolución?
Sí, hubo devoluciones. La reacción fue muy buena, que por supuesto estábamos bastante pendientes de eso. Creo que era pendientes, pero sin ser conscientes de cuán pendientes estábamos. Solo que cuando llegaron esas opiniones, creo que por lo menos me pasó a mí, o hablo por mí, el alivio que sentí me dio la pauta de que yo estaba más pendiente de lo que creía. Claro. Y sí, algunos de los sobrevivientes que colaboraron con nosotros, contándonos, con nosotros, y digo también con los actores y las actrices que se juntaron con ellos y hablaron con ellos, hubo reuniones, hubo asados, hubo un deseo y una necesidad de generar como espacios comunes con ellos. Y lo que vino después de la serie fue muy bueno, porque, a ver, hubo uno de los chicos que no habló conmigo, pero sí habló con Mercedes Reinke, que nos dijo que sintió que se podía hablar de Cro-Magnon sin haber estado ahí, que era algo que él mismo creyó que no era posible, hasta por lo menos antes de la serie, que es esto, bueno, no nos cuenten Cro-Magnon, los que estuvimos ahí somos los que sabemos cómo fue. Obviamente nosotros no estuvimos ahí, tratamos de escuchar casi con la neurosis de alguien que necesita como llenar baches de siempre hay baches, incluso si estuviste ahí también es tu percepción, pero tratamos de construir ese imaginario para nosotros mismos de la manera más cerrada posible y la devolución que nos llegó tanto de algunos sobrevivientes como de José Iglesias, que fue uno de los mayores querellantes que hubo por la causa Cromañón,
Sí.
que patrocinó a muchas familias y fue padre de un sobreviviente, Pedro. También mandó mensajes muy, bueno, a ver si, no sé si la palabra es positivos, pero por lo menos nos hizo sentir que habíamos hecho las cosas bastante bien y eso nos tranquilizó porque él se sintió representado por la
Sí.
historia.
¿Cuál fue tu relación con Cromañón? Vos, no sé, ibas o fuiste a recitales de rock, conocés desde adentro, digamos, la cultura del rock, no sé, nada, de ir a
Sí.
recitales. ¿Cómo es tu acercamiento ese día particularmente?
Mira, ese día yo tenía 29 años, estaba como, ya no iba como a recitales, o sea, estaba en una familia ensamblada, estaba un poco más en otra, sí vivía a una cuadra de Rivadavia y a 13 de Cromañón, y sí recuerdo el ruido de las ambulancias. Y después sí, a ver, de adolescente y posadolescente hasta los 25 años yo me
Claro.
prendí en todas, sí. Sí, por supuesto, iba a recitales, iba, no había ninguna norma de seguridad, pero no solo en los recitales o en las salas a las que uno iba, en la vida, vos subías un avión y se fumaba en el avión, entrabas a un bar, o sea, era otro tipo de, no es que el problema eran las salas, sino que la vida era otra, con otro, no, con otro criterio de lo que significa la salud preventiva o la prevención. Uno se mandaba y bueno, lo que
Sí.
terminamos viendo con esto, y que es citando al Indio Solari, que también aparece dentro de la serie, es esto, como la idea de Cromañón como una granada que los músicos se fueron pasando de mano en mano, es como imagen muy, muy clara, porque ahí con el diario del lunes lo que uno ve es que estamos todos vivos, de que medio, no sé si de casualidad, pues un poco rimbombante y excesiva la
Sí.
frase, pero la verdad es que pasamos por situaciones sin darnos cuenta, situaciones riesgosas en las que si hubiera habido un incendio en más de un sótano no quedaba nadie.
Sí,
Tuvimos suerte también,
y
¿no?
no solo para la industria musical, sino también para el público, ¿no? Me parece que desde aquel momento, desde nosotros mismos nos empezamos a cuidar un poco más. Interpreto, va, no sé, me pasó a mí, de repente con mis amigas, con mi grupo de gente, yo creo que eso le pasó tal vez a más personas, pero con respecto ya a la serie puntualmente, a mí me parece, yo la vi y me parece que está muy logrado esta percepción de aquel momento de lo que era que nunca nadie está preparado para una tragedia, ¿no? Como que la tragedia que fue una magnitud tal, digamos, explotó todo, digamos, el sistema de salud. De hecho, bueno, no voy a contar partes de la serie porque está bueno que ustedes la vean y que saquen sus propias conclusiones, pero yo eso lo recuerdo, digamos, las listas escritas a mano, las familiares desesperados yendo de un lado para el otro buscando a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos, en los hospitales, bueno, obviamente después de desenlaces mucho más trágicos, pero todo eso recuerdo después de la serie, no es que lo tenía olvidado, pero sí, es como que está en algún lugar y de repente la serie te hace volver a ese lugar. Bueno, obviamente es muy, pero muy emotiva, yo te digo que creo que me lloré casi todos los capítulos, me atravesó completamente, por eso también queríamos tenerte, Josefina, en esta tarde, pero digamos, ¿qué pensás que puede pasar con la cabeza de hoy un chico de 20 años? Claro, porque hoy, de repente, 20, 25 años, yo conversaba ayer con alguien de 20, 25 años que va mucho a recitales de rock y le preguntemos, ¿cuántos años tenía? Me dice, no, yo tenía 5 años, claro. O sea, 5 años, hace 20 años, es muy poquito para realmente, es como que te lo cuentan, ¿no? Que obviamente le das la importancia cuando te lo cuentan, pero verlo, porque realmente las escenas son tremendas y bastante reales, supongo, o logradas, es realmente impactante.
Sí, a ver, cuando vos mencionás a los chicos de ahora que son como adolescentes o que están en situación de rock, llamémoslo de alguna manera, es para mí es muy impactante porque yo tengo un hijo de 19 años y hasta ahora todo lo que yo hice a mi hijo no solo no le importó, sino que iba en la dirección contraria a lo que yo hacía. O sea, uno dice, bueno, no me lees, no mirás lo que hago. Bueno, sí, ese es bastante normal de los hijos en relación a sus madres y sus padres. Pero en este caso, como nunca antes, lo que pasó es que vi no solo a mi hijo viendo la serie, que claramente no la veía por mí, sino porque le interesaba, lo vi
Sí.
hablando con sus compañeros, sus amigas y sus amigos viniendo a casa diciendo, vi la serie, ¿y vos por qué capítulo vas? Hay algo que los convocó, para mí es todavía un misterio, pero celebro que suceda, porque finalmente son... jóvenes, ya digo la palabra jóvenes y me consagro como vieja, pero bueno, es como los veo muy chiquitos y lo que siento es que son jóvenes de este país, hijos de este país, y está bueno también que tengan un poco un pantallazo por el país en el que están, que tiene un montón de cosas buenas, pero también es como experto en desoír alarmas. Entonces, me parece que hay algo de eso, que es interesante, como que se va ya filtrando de lo que hace a nuestra idiosincrasia, que somos muy sanguíneos, muy festivos, pero de repente desatendemos cosas y después terminamos cubiertos o tapados por eso. Entonces, a mí me gusta que haya como una generación que por el código que maneja la serie se sienta como involucrada, ¿no? Que sea la de
Sí.
los pibes de 18, 19, 20, 21, que sienta que también la serie les habla a ellos. Para mí es casi de las mayores sorpresas y de las cosas más lindas que trae una serie que esencialmente es oscura,
Claro,
¿no?
bueno, y a propósito de eso también, obviamente, como decíamos al comienzo, Cromañón te atraviesa, depende obviamente la que tengas, cómo lo hayas vivido y diferentes circunstancias de la vida también te atraviesa de diferentes formas. Y obviamente, de repente alguien puede decir, no, bueno, pero a mí me parece que tal vez estigmatiza un poco a los jóvenes, al rock barrial, digamos, en las primeras imágenes donde de repente están, no sé, fumando un porro o qué sé yo, no sé, tomando alcohol. Como que hay mucho de eso, digamos, ¿qué te pasa a vos con esas críticas?
Mira, por un lado, qué sé yo, la serie arranca en la previa a la Navidad, porque los recitales de Callejeros
Sí.
fueron 28, 29 y 30 de diciembre, fueron unas fechas como muy particulares, y la serie cuenta desde, bueno, festejo de Nochebuena, y sí, qué sé yo cuando era adolescente chupaba, no sé, fumaba, compartía un pucho, era como, hay algo como también de la festividad que hace a Nochebuena y las fiestas, que sí. Sos joven y un poco estás en esa. Ahora, que se pueda haber una estigmatización. A mí hay algo como que me. Es como contar un chiste que siento que no sé si tiene sentido y es como explicar por qué no quisimos estigmatizar. A mí, yo no siento, en todo caso, una carga de valor negativa puede poner a alguien que siente que ahí hay un estigma. Yo era así. Yo era
Claro.
como esos pibes. Veo a mi hijo más o menos, tanteo de lejos, porque no me deja como un
Claro.
poco entrar por suerte para todos. Y yo siento que mi hijo más o menos también está en esa. Y no siento que sea estigmatizar. Sos joven, tenés la
Claro.
vida por delante, no pensás que va a haber tragedia a la vuelta de la esquina. Es 24 de diciembre, y sí, querés escabiar, te pones en pedo, sí. Pero
Claro.
eso para mí no es estigmatizante. Yo era así, mi hijo es así. Y
Claro.
después igual va, si tiene que laburar, va a laburar, si tiene que estudiar, pero el 24 de diciembre, y no, se escabia. Pero
Claro.
no me parece que eso sea terrible y me parece que la serie muestra un momento determinado que es el previo a un recital, fiestas, verano, tomás más cerveza que agua mineral. Porque es verano y porque hace calor y porque sos pibe. Entonces, pero no siento que ahí haya un estigma, más allá de, a ver, que creo que hay algo que es gusto del helado, que hay gente que le puede parecer pasado de rosca, gente
Claro.
que no. Y yo creo que ahí uno también puede ser medio soberbio explicándole lo que tiene que sentir al otro. O sea, me parece que si les pasa eso, está bien. Y no hay manera en que yo pueda convencer, insisto, como explicar a alguien un chiste, decir, no, porque en realidad te tenías que reír con esto. Bueno, si no te reíste, no te
No te
reíste.
reíste, tenés
Si
otro
no te
humor.
parece.
Claro.
Claro, oye, esto si no, si no te pasó, está bien, pero yo estoy muy tranquila con la imagen, no, a ver, digo yo, y en realidad pienso en un grupo de gente que somos los que trabajamos, estamos bastante tranquilos con la recreación que armamos.
Estamos hablando con Josefina Lisitra, que es guionista de la serie justamente Cromañón, que ahora la pueden ver en Amazon Prime. Y ya para ir cerrando, primero agradecerte, Josefina, pero me quedo pensando, bueno, en varios fragmentos de la serie, porque mientras vos hablás yo la voy recorriendo con la mente y tiene, bueno, hablaría un montón de tiempo porque sin duda se pueden abarcar diferentes temas, pero me quedo pensando en las 194 víctimas, las personas, los jóvenes que murieron en esa noche en Cromañón, pero después los sobrevivientes, porque en algún momento también se toca, hay un diálogo puntual de la protagonista que habla con la mamá, que, bueno, nada, por una circunstancia, la madre le dice, bueno, tenés que estar bien porque estás viva. Y ella le dice, bueno, no sé si eso está bien. O sea, una cosa así, como que no sé si para mí está bueno eso. Entonces, nada, pensaba en seguramente esa información, ustedes la tienen por hablar con sobrevivientes. ¿Cómo fue ese proceso, no? De repente, de conversar con personas que habían pasado por Cromañón en primera persona, ¿no? ¿Y cómo fue su vida después?
Bueno, el tema que vos mencionás, que es el de la culpa, para nosotros fue como muy llamativo, porque no estaba dentro de nuestro mapa mental antes de empezar como con el trabajo y de reunirnos y tener charlas con los sobrevivientes. No había entrado, o quizás alguien mencionó la culpa como un tópico, pero nunca la vimos más claramente por fuera. Nunca fue tan claro como el momento en el que hablamos con los sobrevivientes y nos trajeron una y otra vez esa noción de sentir que estaban acompañados permanentemente por una pregunta que es ¿por qué yo viví, mi amigo no?
Claro.
O el que estaba al lado no. Que es, bueno, una pregunta tramposa porque no existe un porqué y es la suerte y es la mala suerte, pero cargar con eso, que es algo que yo no sé porque no me pasó, pero tratamos de hablar todo lo posible con quienes sí estuvieron en eso, fue muy fuerte y tuvimos que articular parte de la historia, muchos de los elementos como más basamentales, sí, más de chura de fondo de la historia tienen que ver con charlas que tuvimos con los sobrevivientes. Y el de la culpa es uno de los más importantes, porque convivieron durante muchos años, yo no sé, digamos, cómo la seguirán purgando ahora, pero con esta pregunta de por qué yo no y otros sí, por qué yo no me morí y otros sí. Y es un poco, no es que hay una respuesta a eso, si hay como una puesta en escena de ese sentimiento y de lo difícil que es como abrirte camino cuando sentís que estás viviendo de prestado.
Claro.
Y también un poco la historia transcurre como en dos líneas de tiempo, una es el pasado en el que todo ocurre y otra es el 2008, que es el año en el que se hace el primero de los cuatro juicios por Cromañón. Y por supuesto que en la línea como más del presente de 2008, el peso de esta culpa es fuerte y tiene como algunos ingredientes como de la ficción, que lo que hacen es amplificar esa sensación de culpa.
Claro.
Pero nos alimentamos de material subjetivo, no solo de anécdotas, sino de sentimientos y como de un estado del alma que nos traían los sobrevivientes que hablaron con nosotros y que fueron increíblemente generosos porque sumaron mucho sin pedir más que visibilidad de la historia y del tema y que el tema se desenterrara de alguna manera y volviera a circular como está circulando ahora. Así que también por eso estamos bastante conformes.
¿Habrá segunda parte?
No. Lo que queríamos contar es esto.
Era esto.
No,
okay.
No, sí.
Ok, bueno, hablamos con Josefina Lisitra, guionista de la serie de Cromañón, por supuesto con un grupo más extenso de gente, pero bueno, la verdad que nos parecía muy importante esta nota porque es una serie que, como decíamos, hay un montón de opiniones, un montón de sentimientos sobre la previa, de hecho la misma serie y lo que nos pasa a nosotros y los que nos pasó, digamos, cómo nos atravesó Cromañón, pero me parece que sin dudas abre, como decía Josefina hace un ratito, la palabra sobre Cromañón otra vez, ¿no? Y me parece que eso es importantísimo a 20 años de esta tragedia. Nada, repasar otra vez la memoria, el recuerdo de aquel momento y básicamente no olvidar, ¿no? No olvidar lo que sucedió, no olvidar por qué sucedió, no olvidar las vidas que se perdieron en aquella noche, no olvidar bueno, todo lo que vivieron las personas que salieron de Cromañón, que en algunos casos tuvieron desenlaces fatales, sin dudas, y abrazamos, por supuesto, a toda la familia Cromañón, o sea, a sus familias, a los chicos, por supuesto, sobrevivientes, amigos, hermanos, parientes, amigos, como decía recién, porque sin dudas, como decía, Cromañón nos pasó a todos, ¿no? Gracias, Josefina, por esta charla en Nacional Rock.
Por favor, gracias a vos y a todos por escuchar.
Y así pasaba Josefina Lisitra, guionista de la serie Cromañón, y nos vamos con esta canción. Santiago Motorizado, Lo que perdí.
Nada es como pensé. En la montaña el silencio. Puedo cruzar también.
Nacional Rock 93.7.